Estamos en un tiempo precioso, tiempo que el Señor ha preparado justamente para nosotros en esta tarde, porque todo viene de Él y viene en su amor, en su sabiduría, en su ternura, en su delicadeza. Y cuando tenemos las reuniones en la mañana, se proclama, se predica el Evangelio. Es la palabra de Dios, es para todos, pero especialmente para aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que no conocen al Señor como su propia vida. Pero en la tarde es el tiempo en que nos alimentamos del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. De un lado, por el pan y el vino que compartimos, pero también por todo lo que el Señor nos envía para alimentarnos, porque es así. Así que en Hebreos nos dice, a partir del el capítulo 5, a partir del versículo 11, Hebreos 5, versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, a partir del versículo 1, bueno, ese capítulo dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad de mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, pues si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que es algo tan hermoso. Y lo que el Señor nos habla es de su naturaleza, de su espíritu, y solamente puede recibirse cuando uno está en el espíritu de Dios, cuando uno ha nacido de Dios. Y puede percibir las cosas que son del espíritu de Dios porque uno es uno con él. Entonces, pero si no hay ese nuevo nacimiento, pues no puede entender las palabras, y son locura para el que intenta por sí mismo poner las cosas, encuadrar las cosas en su mente, si no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Así que ya hemos oído, como nos dice la palabra en Hebreos, que sigamos o vayamos adelante a la perfección. Y algo que nos atañe tanto a nosotros, ¿verdad? En Hechos, en el capítulo 4, versículo 32, Hechos 4, 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. En Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículos 13 al 16, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Primera a los Corintios 13, empezando en el versículo, bueno, en el versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahora el Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y en el capítulo 15 y versículo 9, capítulo 15, versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Eso es lo mismo, permanecer, es el verbo meno, es lo mismo permanecer que habitar. Habitad en mi amor, estar habitando en mi amor, o permanecer en mi amor, ¿verdad? Y en el versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida, su psije, es decir, que uno ponga su alma por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Bueno, la palabra del Señor nos dice que vayamos adelante a la perfección, que no nos contentemos con tener una estructura teológica y decir, sí, esto es así, esto es así, sino que crezcamos. El Señor se entregó por nosotros y ahora Él ha venido a morar en nosotros. Y ahora su labor es conformarnos a Él hasta que Él sea el todo en nosotros. Eso significa que todo nuestro ser esté respondiendo al suyo, a su nombre, a su naturaleza. Y eso es algo tan maravilloso. ¿Y qué es lo que hizo Él? Pues Él entregó, puso su alma por nosotros hasta la muerte. Y este es el amor que Él nos manda vivir, poner nuestra alma por los demás, especialmente por los hermanos, pero aún por todas las personas, ¿verdad? Poner nuestra alma, nuestra vida. Y hemos estado compartiendo cosas de la lectura de la semana del Evangelio de Juan, pero es que es tan grande, es tan abundante, es tan maravilloso, hay tanto en él que podemos estar tiempo y tiempo y cada vez hay más resplandor que nos fascina por completo. Y porque es el Señor el que se nos da a conocer en toda la palabra, pero bueno, como hemos estado leyendo el Evangelio de Juan, por lo menos hasta el capítulo 12. Así que, comentando algunas de las cosas que nos enseña, y también yendo un poco más a conocer el ámbito, a conocer el contexto, cómo se daban las circunstancias en las que el Señor hablaba, obraba y enseñaba, ¿verdad? Así que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, nos quedamos el otro día también al principio del capítulo 2, pero para tener un poco más de conocimiento, capítulo 2, versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, «Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, «El celo de tu casa me consume». Y los judíos respondieron y le dijeron, «¿Qué señal nos muestras ya que haces esto?». Respondió Jesús y les dijo, «Destruid este templo». Y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ahora era finales del año 26, el 14 de Nisán, del año 27, el inicio oficial de su ministerio, era el Hijo viniendo a su templo, el Hijo purificando el templo. En Malaquías capítulo 3, versículo 1, «He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseéis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos». Ahora Mateo, capítulo 3, Versículo 11, está hablando Juan el Bautista, Mateo 3:11. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En el Salmo 69, versículo 8, dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ahora, para enmarcar la situación y poder entenderla de la manera más clara y de la manera más completa posible, vamos al Antiguo Testamento, lo que Dios había mandado a su pueblo, Deuteronomio 14. Deuteronomio 14, versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Ahora, una de las tres fiestas solemnes anuales en las que todo varón debía presentarse delante de Jehová era la Pascua. Los judíos peregrinaban a Jerusalén de todos los países. En Lucas capítulo 2, está hablando del Señor Jesús y está hablando de José y de María. Versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Ahora vemos la descripción de esa pluralidad concentrada en Jerusalén en el libro de los Hechos, aunque en este caso se refiere a otra de las fiestas, la de Pentecostés. Ahora, en Hechos 2, versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahora, volviendo a la Pascua, muchos judíos aprovechaban su ida a Jerusalén para llevar los diezmos del templo. Vamos ahora a la historia del pueblo de Israel en relación al templo y al Señor. En tiempos de Isaías, Dios habla lo que hará con los hombres que le sean fieles y de cómo al final su casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56, versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahora, esto es lo que el Señor dijo en tiempo de Isaías. Pero ya en tiempo de Jeremías ya la cosa había cambiado. El pueblo de Dios se había apartado de él, pensando que teniendo el templo como un amuleto mágico o talismán entre ellos, ellos serían librados de males que ellos temían. En tiempos de Jeremías el Señor les amonesta y advierte que si no hay un cambio, un arrepentimiento y una verdadera conversión a él, de nada les serviría tener el templo, sino que los echaría de la tierra que él mismo les había dado. Así que en Jeremías, capítulo 7, Jeremías capítulo 7, versículo 4. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos y a toda la generación de Efraín. Ahora el pueblo, como sabemos, no se volvió a Dios y él empezó a hacerlos deportar a Babilonia. Después de la primera deportación y ya en Babilonia, el Señor mostró a Ezequiel las abominaciones que se estaban haciendo no solo en Jerusalén y en particular en el mismo templo, que debía ser su morada, la morada de Dios, y por los propios sacerdotes y ancianos del pueblo de Dios. A causa del endurecimiento irreversible del pueblo que insistía en llamarse de Jehová y de tener su garantía de seguridad en el propio templo y en la ley ceremonial, el Señor mandó destruir a aquellas gentes empezando por los que se hallaban en el templo. Ezequiel capítulo 9, Ezequiel capítulo 9 y versículo 3. Y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a nosotros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ezequiel capítulo 10. Versículo 18. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima de ellos. Versículo 11, capítulo 11, versículo 22. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Es decir, Dios abandonó el templo a causa de las abominaciones que su pueblo y los escogidos, especialmente los sacerdotes, estaban haciendo, diciendo que eran creyentes, que eran de Jehová. Ahora Jehová estaba en su templo, Jehová moraba en su templo, que era el cuerpo del Señor Jesús. Y el Señor Jesús estaba en su templo, construido bajo su mismo diseño por Salomón y reconstruido por Zorobabel primero y finalmente vuelto a reconstruir por Herodes. ¿Cómo estaba el pueblo de Dios, los sacerdotes y dirigentes, cuando el Señor mismo vino a la historia y entró en el lugar que se tenía por santo y por habitación del Dios de Israel, tocante a la más alta institución del sumo sacerdocio, en Éxodo 29, Éxodo 29, 8, y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Éxodo 40, y versículo 12. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Números capítulo 3, versículo 10. Números 3, 10. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Ahora, en Hebreos 5. Hebreos 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, y nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ahora veamos cómo encontró el verdadero y eterno sumo sacerdote la institución. Bajo el emperador Tiberio, Judea era una provincia romana. El primer procurador, administrador económico de Roma con plenos poderes en pequeñas provincias, cambió 4 veces al sumo sacerdote hasta que encontró en Caifás un instrumento suficientemente dócil al imperio. Anás fue puesto por Quirino, después de 9 años fue depuesto y sucedido por otros. El cuarto sucesor fue Caifás, su yerno. Estoy leyendo un artículo de Edersheim y dice: el carácter de los sumos sacerdotes durante ese entero periodo es descrito en el Talmud en lenguaje terrible, y aunque no hay evidencia de que la casa de Anás fuera culpable de la misma grosera autoindulgencia, violencia, lujo e incluso indecencia pública como algunos de sus sucesores, ellos están incluidos en los ayes pronunciados sobre los líderes corruptos del sacerdocio a quienes el santuario es representado invitándoles a irse de los recintos sagrados los cuales su presencia contaminaba. Merece noticia que el pecado especial de que es acusada la casa de Anás es el de murmurar o sisear como víboras, lo que parece referirse a la influencia privada sobre los jueces en su administración de justicia, por la que la moral era corrompida, el juicio pervertido y la Shekinah, que es la presencia del Señor Rey, retirada de Israel. Esta es la cita de Edersheim en el tiempo en que el Señor, que estamos viendo, ¿verdad? Ahora volvamos al tiempo de la Pascua y a los pasos que un judío israelita que estuviera alejado de Jerusalén o que morara en cualquiera de los países a los que habían sido dispersados e hiciera su peregrinaje a Jerusalén llevando en su mano conforme al mandamiento de Dios el dinero para comprar allí el equivalente de su diezmo en especies. Los cambistas de moneda, un mes antes de la Pascua, el 15 de Adar, y hasta el 25 del mismo mes establecían sus puestos en cada ciudad del país. A partir del 25 se instalaban en Jerusalén dentro del templo. Cada israelita había de pagar el tributo del templo, que era medio siclo de plata. Los cambistas tenían esas monedas que eran las de uso corriente en Galilea, el siclo galileo, y las únicas legales aceptadas, y las cambiaban por la moneda que llevaban los israelitas. Además de la moneda de plata palestina, estaba la de cobre y circulaban también por el país monedas persas, tirias, egipcias, griegas y romanas, con el consiguiente cobro de comisión por ese servicio. Además, cobraban comisión por el cambio de las monedas de los países de donde venían. Ahora tenemos la compra de animales y elementos para la presentación del diezmo. En cuanto a los animales que se vendían para los que querían ofrecer sacrificios o comprar los diezmos en Jerusalén, había unas tiendas que vendían esos animales para los sacrificios en el Monte de los Olivos. La complicación estaba en que cada animal debía ser examinado por un experto para ser declarado apto para ser sacrificado. Los rabinos habían desarrollado una ley para calificar los animales como aptos para los sacrificios, de ahí que no todo animal podía ser ofrecido. Lo complejo de este examen puede entenderse, por el ejemplo de un rabino que empleó 18 meses en casa de un campesino para poder entender qué enfermedades o defectos en los animales eran transitorios o permanentes. Los inspectores tenían que ser cualificados, de donde también la tasa que cobraban por la inspección era de su propio arbitrio. Así que todo ese proceso y la incertidumbre del coste de la inspección era simplificado en el mercado del templo. Los bazares en el templo ofrecían animales que se suponía ya estaban revisados y eran aceptos para los sacrificios. Ese sistema comercial había sido montado por Anás, el suegro del sumo sacerdote Caifás, en compañía de sus hijos, de tal manera que llegó a llamarse los bazares de los hijos de Anás. Sobre los beneficios que los vendedores tenían por cada pieza que vendían, ese consorcio, entre comillas, recaudaba una cantidad importante. De ahí que todo era una cadena de negocio. Los precios podían desorbitarse tanto que existe un testimonio escrito de un rabino Simeón, nieto del gran Hillel, maestro en Babilonia, cuando Shammai era maestro en Jerusalén. Existe ese testimonio de que un par de palominos alcanzó una cifra enorme, un denario de oro. Por influencia de él, el precio fue rebajado hasta un cuarto de un denario de plata. Volvamos al Dios de Israel, al episodio del Señor Jesús que nos ocupa. Su templo había de ser su casa. Él la había abandonado a causa de la infidelidad, los pecados, las rebeldías, la obstinación de su pueblo. Ahora había vuelto él personalmente encarnado como hombre. El pueblo judío seguía jactándose de tener el templo de Jehová, la casa de Dios. Él es la palabra. Y veamos qué dice la palabra de él 1000 años antes del episodio que estamos considerando. En el Salmo 69, no sé si lo hemos leído ya, 69:8, dice, si lo hemos leído ya, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y de los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Así que aquí seguimos viendo su gloria, fiel en todo a la palabra, viniendo él personal y humildemente para poner su vida por sus ovejas, pero fiel y sin compromiso alguno con las costumbres, vínculos, autoridades e instituciones de los hombres en el nombre de Dios, él es puro y sus instituciones no admiten compromisos, ni pactos, ni diálogo, ni componenda alguna del hombre. Los tiempos, las costumbres, la cultura no pueden entrar en simbiosis, ni condicionar, ni puede jamás su palabra contemporizar con o acomodarse al ambiente, los criterios, las experiencias del hombre. Así es él eternamente, así es él con su iglesia hoy. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3 y versículo 16, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Segunda carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora en Hebreos 3, versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se había de decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Ahora, viendo todo esto, para que también podamos aplicarlo y entender lo que está pasando por todo lo que nos enseña la palabra de Dios y la historia, ¿verdad? De igual manera, trata él hoy a los comerciantes en la iglesia, vendedores de métodos, de técnicas psicológicas, de planes, estudios y programas sociológicos, a los formadores de pastores y líderes para la iglesia sobre ese armazón, a los espabilados forjadores de líderes que enseñan que un líder no nace, se hace, a los promotores de técnicas de comunicación y manipulación emocional o mental de las masas por los medios de comunicación, a los que establecen los cargos de gobierno de la Iglesia por medio de votaciones democráticas, a los que enseñan la palabra tratada científicamente, sometida al criterio del hombre natural bajo el manto de la diosa ciencia, a los que consiguen conversiones prometiendo éxito y prosperidad material y reclamando el diezmo de los incautos conversos, a los autores, editores y vendedores de libros cristianos, entre comillas, bestsellers, explicando el secreto de la felicidad, de la amistad, del matrimonio, el varón o la mujer ideal, a los vendedores de música rock, pop, gospel, etc., a los artistas para Cristo, que dicen que el arte no necesita justificación, a los actores, payasos, titiriteros, compañía, para ganar almas. De igual manera, Jesús es tierno llamando a cada persona, ofreciéndole el perdón de sus pecados y la reconciliación con Dios, pero es inflexible con los hipócritas que profesan ser suyos sin serlo realmente. Y cuando vemos esta escena del templo, estamos viendo todo el historial, cómo estaba el que se llamaba pueblo de Dios y las instituciones que habían sido hechas por el mismo Dios, y lo vemos ahora en lo que estamos viendo también en nuestro tiempo, para que lo encuadremos, ¿verdad? Apocalipsis 2:18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetisa, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. En el capítulo 3 de Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y el versículo 14... escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Fijemos, está hablando a las iglesias, ¿eh? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En el capítulo 3, versículo 7, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para ninguno tome tu corona. El que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí. Escribiré el nombre sobre él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, aquí tenemos una figura del templo de Dios como la iglesia. Otro aspecto a considerar es el creyente como el templo del Señor. También ahí el Señor es tierno y compasivo para con el genuino creyente, pero es inflexible para con la carne o aquellas entidades espirituales que quieren perseverar como parte del carácter de la nueva criatura y a las que Él despojó públicamente y exhibió y venció en la cruz del Calvario. Entonces, los que quieren preservar el maravilloso yo o el pobre de mí. Maravilloso yo, porque hago estas cosas, o pobre de mí, que es todo, que no puedo hacer nunca las cosas bien, ¿verdad? Bueno, pues todo esto, y las identidades de los que los refuerzan o que les retienen como terreno para manifestarse ellas en la persona redimida, que es el templo de Dios. Hay muchas cosas más en todo este tema, pero para que podamos estar un poquito más dentro de lo que el Señor nos revela, de lo que él, cómo él, su carácter se ha conducido en toda la historia y cómo con las iglesias está avisándonos de lo mismo, ¿verdad? Para que de verdad crezcamos en su conocimiento. Ahora, hay cosas tan hermosas en... Hay mucha información sobre todo lo que, cómo estaba el pueblo hebreo y por qué el Señor obra como obra, pero es que el Señor es luz, es santo, es inmutable, es glorioso, ¿verdad? Es fiel y firme. Bueno, tenemos la, como nos dice en Juan, en el capítulo 4, esa mujer samaritana y cómo el Señor le habla de que el agua que Él da, el que la beba, será una fuente en el que salte para vida eterna. Cosas que vemos también en Juan 5, por ejemplo, versículo 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, realmente es de sí mismo, procediendo de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Así que vemos la total dependencia del Hijo del Padre. No puede el Hijo hacer nada desde sí mismo. El Hijo estaba en total dependencia del Padre, mirándole a Él, oyéndole a Él y obedeciéndole a Él. Ese es el hombre conforme en todo al corazón de Dios. Es el hombre auténtico, el hombre justo. En el Salmo 16:5, dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y en el Salmo 40, el versículo 7 dice, entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Así que en el versículo 19 del capítulo 5 dice que el Hijo no puede hacer nada desde sí mismo. El Hijo hace todo lo que ve hacer al Padre. El Hijo hace todo lo que el Padre hace. Versículo 20. El Padre ama al Hijo. El Padre le muestra al Hijo todas las cosas que Él hace. Versículo 22. El Padre a nadie juzga. Versículo 22 también. El Padre todo juicio dio al Hijo. Versículo 30, el Hijo no puede hacer nada desde sí mismo, el Hijo juzga según oye al Padre, en Isaías 11, que dice Isaías 11 y unos cuantos versículos, del 1 al 5, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. En el versículo 30, el juicio del Hijo es justo porque no busca su voluntad sino la del Padre. Versículo 31, el Hijo no da testimonio de sí mismo. Versículo 32, el Padre da testimonio del Hijo. Versículo 33, la institución profética dio testimonio del Hijo por medio de Juan. Versículo 36, las obras de Jesús dan testimonio del Hijo, las obras dan testimonio de que el Padre le ha enviado. Versículo 37, el Padre que ha enviado al Hijo ha dado testimonio de él, todo el Antiguo Testamento. Versículo 39, las Escrituras dan testimonio del Hijo. Y versículo 46, Moisés escribió del Hijo. Y eso en el capítulo 5. Ahora en el versículo 34, dice, el Hijo no recibe testimonio de hombre alguno, el Hijo no recibe gloria de los hombres. Lo que pide Dios, lo que es necesario, escudriñar las Escrituras, creer lo que las Escrituras dicen del Hijo, venir a Él para recibir, para tener vida. Ahora en el capítulo 6 de Juan, y tenemos esto que también lo conocemos, supongo, suficientemente. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que le iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Así que muchos buscan al Señor, en el versículo 26, buscan al Señor porque reciben comida y se sacian. En el versículo 27 el Señor dice, no se ha de trabajar por la comida que perece, se ha de trabajar por la comida que permanece a vida eterna, la comida que el Hijo da por ordenación del Padre. Versículo 29, la obra de Dios es creer en el que Él ha enviado. Versículo 33, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 35, Jesús es el pan de vida. Versículo 36, no basta con ver a Jesús, hay que creer en él. Versículo 37, el que viene al Hijo es dado a él por el Padre. Al que viene al Hijo, él no le echa de ningún modo fuera. Versículo 38, el Hijo ha descendido del cielo no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del que le envió. Versículo 39, la voluntad del Padre que le envió es que el Hijo no pierda nada de lo que el Padre le dio, que lo resucite en el día postrero. Versículo 40. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Jesús, versículo 41. Jesús es el pan que descendió del cielo. Versículo 45. Todo aquel que vio al Padre y aprendió de él viene al Hijo. Y versículo 47. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y versículo 48. Jesús es el pan de vida. Versículo 50. Jesús es el pan que desciende del cielo para que aquel que come de él no muera. Y versículo 51, Jesús es el pan vivo que descendió del cielo, el que come de él vive para siempre. El pan es la carne de Jesús, él dio su carne por la vida del mundo. El 53, sin comer la carne de Jesús y beber su sangre no se tiene vida. 54, el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. 56, el que come la sangre de Jesús y bebe su la carne de Jesús y bebe su sangre habita, vive, reside permanentemente en él, y Jesús habita, mora, vive, reside en él como su hogar, en presente ininterrumpida manifestación a él y en comunión con él. Versículo 57, tal como el Padre envió al Hijo y el Hijo vivía por el Padre, así el que come al Hijo vive por él. Versículo 58, el Hijo es el pan que descendió del cielo, el que come de él vivirá eternamente. Y 63, la carne no aprovecha para nada, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que nos ha hablado Jesús son Espíritu y son vida. Solo hay vida en lo que Dios ha hablado. Dios habló el hombre a su imagen, conforme a su semejanza. El hombre Dios hablado, en quien está la vida, es Cristo. La palabra de Dios se hizo carne, hombre auténtico, conforme en todo el corazón y propósito de Dios para con el hombre. Y esa palabra, que es el Señor Jesús, quiso voluntariamente tomar el lugar del hombre desobediente a ella, desobediente a la palabra, desobediente al Señor Jesús, yendo como hombre obediente en todo al juicio y a la muerte, el lugar del hombre desobediente, al llevar con él el pecado y la rebeldía, y la naturaleza, el estado, la condición del hombre, liberó a la raza de la esclavitud al pecado y les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser constituidos justos, obedientes. La palabra de Dios concretada en una naturaleza personal humana es el Señor Jesús. Solo Él es la vida, solo en Él está la vida, solo en Él el corazón del hombre es la... Solo Él en el corazón del hombre es la vida del hombre. Él ha de venir al hombre y hacerse vida en él. Cuando le creemos y obedecemos sus palabras, le recibimos a Él. Cuando comemos sus palabras, le comemos a Él. Sus palabras son espíritu y son vida. Sus palabras son Él. Nada sino la obediencia implícita, total, voluntaria, fervorosa y gozosa trae la experiencia de la vida y lleva a la plenitud de esta, de la vida, al hombre. Ninguna otra cosa es adecuación en la criatura, ajuste y justicia. Como hemos estado viendo también, el hombre natural no puede obedecer la palabra de Dios. Hay otras cosas que he estado tomando nota. Bueno, cuando el Señor se revela, esa, la luz se revela a sus discípulos, hemos visto cómo el pueblo se entusiasmó al ver la señal de la alimentación de los 5.000 y quisieron tomarle y hacerle rey. Muchos se entusiasman ante alguna manifestación o declaración emocional de fuerza o poder en la palabra o actuación de algún predicador y están dispuestos a seguir a Jesús para que Él cumpla sus deseos de poder, de éxito, de prosperidad ahora en este mundo. Pero cuando el llamado es a la muerte, a caer en tierra y morir, a toda expectativa de cumplimiento de ideales propios, de actividades de protagonismo, a la pérdida del alma en este mundo y a la vida en la naturaleza divina, a renunciar a toda iniciativa propia y a ser guiados por el Señor, esperando siempre y en todo en Él y obedeciéndole a Él en circunstancias que desvanecen todas las informaciones que la naturaleza, la carne y el amor propio desean oír para apuntalarse y justificarse en ellas, quedando solo en el ámbito de la fe desnuda y siendo tenidos en nada por el mundo y los creyentes, entre comillas, entusiastas que buscan el éxito, se vuelven atrás y dejan de seguir a Cristo, a quien realmente nunca han creído y nunca han seguido. Es el filtro que Dios pone para que se manifieste los que verdaderamente son sus ovejas y le siguen a caer en tierra y morir, porque conocen su voz y no quieren escuchar ninguna otra voz más que la suya. Así que tenemos en Juan 6:60, cuando dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahora, la luz alumbra, ilumina, informa, da a conocer, hace ver. Por la manifestación de la verdad del verdadero hombre deja desnudo, identificado al hombre en su pecado, impotencia, desgracia y necesidad total. A la vez se ofrece para salvarlo, dándose ella por él. Cuando la claridad es evidente e inequívoca, cuando las expectativas del hombre natural de tener un consolador y ayudador natural que le comprenda y le dé la razón, un líder carismático y poderoso para llevarle al logro de sus objetivos, cuando esas expectativas se ven definitivamente frustradas, el Señor le señala cuál es su verdadera misión: no triunfar inmediata y espectacularmente en medio de la sociedad presente, entonces librarles de la autoridad de Roma, hoy librar de problemas, enfermedades, pobreza, situaciones precarias, fracasos, llevando al establecimiento de los derechos de ellos y a la realización de sus ideales y proyectos, no esto, sino dar su carne y su sangre, morir sin éxito, ni gloria ni nombre entre los hombres, y que eso era precisamente lo que sus seguidores habían de comer, de manera que su vida y su misión fuera vida y misión, sangre en ellos, para seguirle, no como triunfadores, sino como corderos. Entonces el fervor, la emoción, el encanto se desvanecen, la manera de ferviente excitación se retira en claro reflujo y el espíritu de ellos se vuelve resueltamente huyendo de la luz. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Otra vez, en el Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. En Juan 7, toda la palabra da testimonio del Señor Jesús. Él es la palabra viva, la realidad de los tipos expresados en la palabra, el cumplimiento de las promesas de Dios. El maná era una figura, un tipo de Cristo como el pan, el sustento de la vida verdadera que el hombre rechazó en Edén. Después de estas cosas, la sanidad del hijo del centurión, del paralítico de Betesda, y la declaración de Jesús de su identidad, autoridad, ministerio y misión, y de los testimonios que de él habían dado y daban la institución profética por Juan, las obras, el Padre, las Escrituras, el Antiguo Testamento y específicamente Moisés. Después de la multiplicación de los panes y los peces, el andar del Señor sobre las aguas del mar y sus enseñanzas respecto a sí mismo como el pan de vida descendido del cielo y de la necesidad de comer su carne y beber su sangre para tener vida, el hombre, después de seguir enseñando que la carne para nada aprovecha, que es el espíritu el que da vida, que las palabras suyas son espíritu y son vida, después de que sus propios discípulos consideraran demasiado lo que estaba enseñando y se volvieron de seguirle, y después de que los doce le reconocieron por boca de Pedro, después de estas cosas, hallamos a Jesús andando en Galilea, porque los judíos procuraban matarle. La progresiva manifestación de la luz estaba poniendo al descubierto las tinieblas, el hombre natural aún en el pueblo de Dios, la mentira en la que se habían refugiado por medio del pacto con la muerte. Los discípulos, al ver deshacerse sus sueños terrenales naturales que habían abandonado, el pueblo institucionalizado como pueblo de Dios ya no quería más luz, ya había hecho la elección y alcanzado el punto de no retorno. El Señor se sujeta en todo a la voluntad del Padre y sus tiempos, así que anda en Galilea en tanto que no es el tiempo del Padre, que no es por tanto necesario que sirva en Judea en la fiesta de los tabernáculos. Más adelante, los hermanos del Señor no creen en Él, como tantos hermanos hoy no creen que un discípulo del Señor pueda vivir y andar en dependencia directa de Dios por el Espíritu Santo y conforme a la palabra de Dios. Como entonces los hermanos de Jesús, así hoy lo único que se entiende como coherente con la fe es el participar de todo lo que el subsistema religioso del sistema aprueba, organiza y celebra, el estar en los lugares de reconocimiento público, el tener lugar propio en los estamentos oficiales de la cristiandad oficial. La puntualidad es una manifestación de disciplina, puede convertirse, como todo lo desintegrado de Dios fuera de Cristo, en un ídolo áspero, en un elemento de juicio por el que se condene al mismo Señor. Así con toda la dotación de la persona en la vida natural, capacidad, dones, preparación, todos son canales para la expresión de la vida que les da su único y verdadero sentido, Dios mismo siendo la vida de la persona. Sin Dios se convierten en capacidades independientes, privadas de la sustancia que les da significado, coherencia, armonía y dirección. Todas guerrean entre ellas y contra toda otra facultad en otra persona. El tiempo del Señor es el marcado, trazado por el Padre. Los que no están sujetos a Dios tienen siempre su tiempo a punto. Ellos forman parte del sistema, del mundo. El mundo no tiene conflicto con ellos. El que está sujeto a Dios lo está también a sus tiempos, ya que por su propia sujeción la vida del mismo Cristo resplandece en ellos, testificando del mundo y de sus obras malas. Hablando en Juan 7, nos dice en el versículo 15, y se maravillan los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Bien, leyendo todo esto, porque hemos leído hasta el capítulo 12, podemos para compartirlo, hay tantas cosas, ¿verdad? Y viendo lo que es los granos de trigo en Juan 12, en Lucas 9, 23, decía, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su alma la perderá, y todo el que pierda su alma por causa de mí, este la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la del Padre y en la de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y en el capítulo 14, versículo 25 de Lucas, versículo 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia alma, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesite para acabarla? En el versículo 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Pues esta es la palabra del Señor, este es Él hablándonos. Y bueno, es muy dura eso, ¿verdad? ¿Quién puede seguir, no? Lo mismo que dijeron sus discípulos. ¿Y cuántos hay que están diciendo eso? Pero ¿le crees o no le crees? Él es Dios. Él no es un maestro ingenioso para atraernos, es Dios. Y Él nos dice, es así. Ahora, una cita de Hudson Taylor. Dice, de extremo a extremo de la tierra tan solo veo una cruz donde hijos de Dios entregan su aliento. No hay ganancia excepto por pérdida. No hay vida excepto por muerte. Y no hay plena visión sino por fe. Ni gloria por llevar, sino por llevar vergüenza, ni justicia, sino por tomar culpa. Y esa pasión eterna dice, sé vaciado de gloria y derecho y nombre. Este es un escrito de uno que anduvo sujeto al Señor. También Amy Carmichael anduvo en sujeción al Señor. Y escribió, ¿quién preparó tu equipaje, amigo? Uno cuyo amor no tendrá fin. ¿Qué fue puesto en él? Él puso pan y vino y se detuvo. ¿Qué dijo entonces él? ¿Necesitarás más de estos cuando te vayas? ¿Qué le contestaste? Le pedí una vela porque mis ojos estaban oscurecidos. Él inclinó su mirada sobre mí más clara que mil días. no necesitarás luz durante el día o la noche. Entonces dije yo, mi temor era de la oscuridad cuando ninguna mano estuviera cerca, pero él estas palabras dejó caer. No te dejaré cuando tú lo hayas dejado todo. ¿Y tomarás callado? De su cruz media me ha dado. ¿Qué será tu vestido? Él me vistió en vacío. ¿No necesitas libro? Su rostro es cuanto yo mirar ansío. ¿No tienes mapa o plano? Conozco mi camino. Lleva a su corazón. Así que la gloria del hombre es ser vacíos de toda gloria propia, de modo que en él pueda mostrarse y ser vista su verdadera gloria, que es la gloria del único que es glorioso. En la sencillez, en la humildad, en el vaciamiento, la naturalidad, la obediencia, la sujeción, la fe y la confianza en abandono a Dios y dependencia de Dios, de Jesús, la verdadera gloria del hombre, resplandece irrestringido el poder y la gloria de Dios. De modo que no es Él, sino el Padre el que hace las obras. No es Él, sino el Padre el que es visto al verle a Él. Cito algunas cosas más del Señor, pero realmente es que es una maravilla. Y claro, puedes quedarte embelesado, admirado por completo y absorbido por la gloria del Señor. Cuando vas leyendo y creyendo el testimonio de cómo Él anduvo y lo que hizo y lo que dijo, y vemos cómo continuamente le estaban buscando para matarle. ¿Y qué hacía Él? Él no les enfrentaba, Él se escapaba. Pero luego, cuando estaba delante de los que eran responsables, les hablaba con toda dureza y con toda claridad, porque Él es la luz, y no se avergonzaba de dar testimonio de la verdad, porque Él es la verdad. Y así es los que siguen al Señor. No buscan nada para sí mismos. Lo dejan todo. Dependen del Señor. Andan abandonados por completo a Él. Y no tienen temor. Y se esconden y cambian la verdad del Señor, la retocan un poco para que no moleste, sino que hablan claramente, y sobre todo aquellos que se llaman cristianos y creyentes, ¿verdad? Es el Señor Jesús. Él es la luz, Él es la vida. Y vas leyendo, hay tantas y tantas cosas. Bueno, he estado anotando bastantes citas. De un lado, de otro lado, esa fuerza tremenda de la inmutabilidad, de la justicia, de la santidad de Dios, hablando a los que se decían ser suyos y no le querían obedecer ni seguir. Y de otro lado, le vemos, pues cuando aquella viuda que había perdido a su hijo se encuentra con él y el Señor le dice, no llores. Y le dice a su hijo que se levante y le devuelve ese hijo que había muerto a la viuda. Le vemos al Señor cuando está con Lázaro, había muerto, y llega allí y está María y está Marta llorando. Y el Señor dice que le va a dar vida, pero llora el Señor. El Señor es tierno. Cuando vienen aquellas gentes que vienen de muchos sitios, vienen a escucharle y están oyéndole. Y el Señor dice, tengo compasión de estas gentes, porque llevan tanto tiempo aquí y no tienen comida. Y les da comida. Es el Señor tierno, compasivo, dulce y haciendo bienes a todos. Sin embargo, aborrecido, perseguido, y todos los denuestos con que vituperaban a Dios recayeron sobre él. Seguirle es morir. Morir a uno mismo. Y entonces cuando Él sabe, cuando Él ve que hay esa entrega a Él, esa muerte a uno mismo, Él viene a ser la vida plena de esa persona, y esa persona anda exactamente como Él, porque es Él la vida de esa persona. Esa persona es sencilla, esa persona es humilde, esa persona no busca nada para sí misma y esa persona tiene fuerza para denunciar el mal. No puede el mundo aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece porque yo testifico del mundo que sus obras son malas. Y a la vez es una persona completamente mansa, humilde de corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. pero hasta la cruz. Este es nuestro Dios. Y cualquier otra definición de Él es una falsificación. Él está vivo y es maravilloso. Él llena el corazón, Él libera del amor propio. Y Él hace que uno sienta tanto gozo y tanta gloria que no sabe cómo lo puede mantener aquí dentro. Parece que quiera salirse de gozo, de darse cuenta de que Él está viviendo en uno. ¿Y quién es Él? No una idea teológica, sino quién es Él, el Creador, el sustentador de nuestras vidas, de nuestras personas, de todo cuanto existe. Y bueno, estamos con el Evangelio de Juan, que hemos leído hasta el capítulo 12, leído en cuanto a la lectura de la semana, pero bueno, tenemos todavía esta semana que viene hasta el final del Evangelio de Juan, y hay tanta hermosura, y tanta gloria, y tanta luz, y a la vez es esa luz es inmutable, no se puede oscurecer con nada. La luz vino al mundo y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es igual, lo que digan los que digan, y como lo digan, y las ofertas que hagan, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y los que hoy, en este tiempo, abren su corazón por completo al Señor, le conocen. Y no necesitan hacer toda una serie de explicaciones y escribir una serie de motivos. Te conocen porque Él lo ha dicho. Yo me manifestaré a Él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos y haremos nuestra morada con Él. Si está en ti el Dios infinito, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y estás todavía preocupado a ver cómo te ven, o a ver cómo esto, a ver cómo conseguirás lo otro, es como un disparate, ¿verdad? Es tener los ojos velados, ¿verdad? Pero el velo ya se rasgó de arriba abajo cuando el Señor Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, cuando tomó mi lugar y recibió el castigo que yo merezco. Así que ahora no hay velos, estamos libres completamente, pero libres no para hacer lo que nos dé la gana, libres para obedecer, para andar con humildad, para confiar en el Señor cuando parece que todas las circunstancias nos indican que todo va mal y va a ir mucho peor. El que está confiado en el Señor no le influye en absoluto nada en eso. En cada instante se siente completamente lleno, completamente a la vista, con la mirada de Dios en el corazón y amado por completo. Y Dios es infinito, es omnipotente, es eterno y no cambia porque es santo. Bueno, estamos viendo unas cuantas cosas, y gracias al Señor porque nos da tanto de Él, porque todo lo que es de Él es luz, es vida, y todo lo que no es de Él es muerte y es oscuridad. Pero le tenemos. Gloria a su nombre. Todos los que hemos entregado nuestra vida de verdad tenemos el testimonio. Y dice: el testimonio del Espíritu Santo da, juntamente con nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Eso es algo tan maravilloso. Si Dios me está llamando hijo, a menos que no le crea, es mayor que todo lo que pueda yo jamás imaginar y hacer y conseguir. Es mayor, está muy por encima, está en la dimensión divina. Ya me ha hecho su hijo, de su misma naturaleza. Así que busco, ¿qué busco para mí? Nada. Entonces, si no busco para mí nada, entonces es mejor no hablar mucho, porque todos me van a criticar. No, el Señor no se avergonzó de dar testimonio del Padre delante de las instituciones más altas que decían que eran de Dios. Así estamos nosotros los que de verdad le conocemos. Eso puede conllevar críticas y me es igual, es completamente igual. Si la luz está en el que cree, está la luz. Todas las tinieblas y todas las nubes que se hagan no le pueden afectar. Bueno, todo esto es porque tenemos que como hemos estado viendo en Hebreos, tenemos que ya salir de los rudimentos y entrar en ese ir, andar a la perfección. Y la única perfección es Cristo. Cristo cumpliendo todo su trabajo y su labor en nosotros de conformarnos a Él. Entonces no tenemos necesidad de hacer ninguna definición, ni explicación, ni pruebas, ni nada. Si está en ti, está en ti. Él se manifiesta. Es Dios. Primero a tu propio espíritu. Y después esa misma mansedumbre, humildad, esa luz, esa paz, esa gloria, ese gozo, es visto también en ti. Para que otros puedan verlo y puedan decir, yo quiero eso. ¿Verdad? Pero por más que les hagas ofertas y cosas de poder y de crecimiento y de enriquecerse, no verán al Señor. Pero si ven a alguien manso y humilde, pero que a la vez está transparente, que a la vez está en completa paz y que a la vez está destilando amor a todos, en lugar de crítica y juicio, empezando por los hermanos y terminando por cualquier persona que se oponga y que quiera molestarnos en el mundo, lo mismo, amor. El amor no busca lo suyo. Así que estamos viviendo algo tan maravilloso y testificando de algo tan maravilloso para la gloria de aquel que es eternamente digno. Gloria a su nombre.